Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Rubicón, auge y caída de la República Romana es una obra de historia narrativa en la que Tom Holland examina la crisis política que transformó a Roma de república aristocrática en un régimen dominado por caudillos militares. El libro sitúa el célebre cruce del río Rubicón por Julio César en 49 AC como un punto de no retorno, pero no reduce la explicación del derrumbe a una sola decisión ni a un único protagonista. Reconstruye el largo proceso por el cual la expansión mediterránea, la competencia entre familias dirigentes, las tensiones sociales y la violencia electoral debilitaron las normas republicanas. Junto a figuras conocidas como César, Pompeyo, Craso, Cicerón, Mario, Sila, Catón y Bruto, Holland incorpora las instituciones, creencias y hábitos que hacían inteligible su conducta. Su propósito no es presentar una cronología seca de conspiraciones y batallas, sino mostrar cómo una comunidad que valoraba la libertad cívica aceptó progresivamente concentraciones extraordinarias de poder. El resultado combina investigación histórica, análisis político y una narración accesible del último siglo republicano. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la expansión imperial convirtió el éxito exterior en una amenaza para la libertad republicana. Holland presenta la paradoja central de la República. Tardía Roma alcanzó una posición sin precedentes en el Mediterráneo, justo cuando sus equilibrios internos se volvieron más frágiles. Las conquistas aportaron botín, tributos, tierras, esclavos y oportunidades de prestigio a la élite, pero también agrandaron las diferencias de riqueza y elevaron el valor político del mando militar. Gobernar provincias lejanas permitía a determinados magistrados reunir recursos, clientelas y reputación que podían trasladar a la competencia dentro de Roma. El problema no era simplemente la ambición individual, pues la República siempre había premiado el honor y la gloria militar. La diferencia estaba en la escala adquirida por esas recompensas y en la dificultad de someter a hombres excepcionalmente poderosos a reglas concebidas para una ciudad de dimensiones mucho menores. El libro ayuda a entender que el imperialismo no fue un escenario externo a la política romana, sino una fuerza que alteró sus incentivos. Las victorias ensanchaban el poder de Roma, pero hacían más difícil preservar una ciudadanía relativamente libre de dominación personal. Así, la caída republicana parece ligada a un éxito imperial que sus instituciones ya no podían administrar sin profundas tensiones. En segundo lugar, el Senado y las magistraturas dependían de normas compartidas más que de frenos absolutos. Una aportación decisiva de Rubicón es mostrar que la República Romana no funcionaba como una democracia moderna ni como una burocracia centralizada. Era un sistema de magistraturas anuales, asambleas populares, senado, patronazgo y competencia aristocrática, sostenido en gran medida por costumbres y expectativas de autocontención. Los dirigentes buscaban prestigio, cargos y triunfos, pero debían aceptar que ningún ciudadano debía imponerse de modo permanente sobre los demás. Esta lógica hacía posible una intensa rivalidad mientras los participantes reconocieran límites informales. Holland explica cómo las crisis revelaron la vulnerabilidad de ese arreglo cuando se normalizaron medidas excepcionales, vetos obstruccionistas, persecuciones políticas y recursos a la fuerza. Restaurar la confianza se volvió cada vez más difícil. La legalidad podía ser invocada por bandos enfrentados, porque las normas admitían interpretación y porque el procedimiento no bastaba para resolver un conflicto de poder. El análisis evita idealizar al Senado, una institución dominada por una minoría social, pero también evita tratarlo como una fachada irrelevante. Su deterioro importó porque encarnaba un modo de negociar rivalidades sin guerra civil. La obra permite comprender que las instituciones requieren hábitos de restricción mutua para conservar eficacia. En tercer lugar, las reformas sociales y la ciudadanía italiana revelan conflictos más profundos que la rivalidad entre grandes hombres, aunque César ocupa un lugar central. Holland no explica la crisis únicamente mediante biografías de dirigentes ambiciosos. El trasfondo incluye disputas por la tierra, el endeudamiento, la participación política y la condición de los aliados italianos. Las reformas impulsadas en nombre del pueblo podían responder a necesidades reales, pero también ofrecían instrumentos para desafiar la autoridad senatorial y construir apoyos personales. Del mismo modo, la demanda de ciudadanía por parte de comunidades italianas evidencia una contradicción. Roma dependía de sus aliados para la guerra y la expansión, pero restringía los beneficios plenos de pertenecer al cuerpo cívico. La guerra social mostró el alto coste de mantener esa exclusión y terminó ampliando formalmente la ciudadanía, sin eliminar por ello la competencia política. Holland subraya que la sociedad romana era más diversa y móvil de lo que sugieren las imágenes monumentales de una élite homogénea. La ciudad atraía poblaciones, riquezas e influencias de todo el Mediterráneo, mientras sus mecanismos de representación seguían condicionados por jerarquías de rango y fortuna. Esta perspectiva social aporta una corrección necesaria a los relatos centrados solo en el Senado de la República, se desestabilizó porque las demandas de inclusión y seguridad material se cruzaron con estrategias aristocráticas de poder. En cuarto lugar, la violencia de Sila y las bandas urbanas hicieron pensable la política mediante la fuerza. Rubicón concede especial importancia al cambio de umbral que produjo la violencia política. Las disputas romanas habían sido duras desde mucho antes. Pero el recurso recurrente a tropas, proscripciones e intimidación callejera modificó lo que los actores consideraban posible y aceptable. La marcha de Sila sobre Roma estableció un precedente especialmente grave. Un general podía usar un ejército romano contra la propia ciudad para imponerse en una lucha interna. Sus proscripciones demostraron además que la victoria política podía convertirse en confiscación, exilio y muerte para los vencidos. Aunque Sila intentó reorganizar la república para reforzar la autoridad senatorial, su ejemplo no desapareció con sus reformas. Más tarde, las bandas vinculadas a facciones rivales y los enfrentamientos en las calles mostraron que la deliberación pública podía quedar subordinada a la coacción. Holland no presenta este proceso como una decadencia moral automática, sino como una transformación práctica de la competencia. Quienes temían ser destruidos por sus adversarios tenían incentivos para anticiparse con medidas igualmente extremas. La violencia dejaba de ser una anomalía y se volvía un recurso político reconocible. Esta secuencia explica por qué las soluciones legales resultaban insuficientes cuando César, Pompeyo y sus partidarios entraron en conflicto. Por último, el cruce del Rubicón condensó una crisis acumulada y abrió la vía hacia el poder personal. El cruce del Rubicón por César no es tratado como un gesto aislado de audacia, sino como la culminación de una ruptura prolongada entre legalidad republicana, ambición personal y poder militar. Al llevar tropas desde su provincia hacia Italia, César desafió una prohibición fundamental y convirtió su disputa con el Senado y Pompeyo en guerra civil. La potencia simbólica del episodio proviene de que obligaba a elegir entre la obediencia a un orden existente y la defensa armada de una posición política. Sin embargo, Holland muestra que las alternativas ya estaban limitadas por años de precedentes excepcionales, alianzas inestables y rivalidades irreconciliables. La posterior victoria de César no resolvió el dilema de fondo. Roma necesitaba estabilidad. Pero la concentración de autoridad en un individuo chocaba con la tradición de gobierno compartido entre ciudadanos libres. Su dictadura y su asesinato revelan esa contradicción. Eliminar a César no restauraba automáticamente las condiciones institucionales y sociales que habían hecho viable la República. Por ello, el libro sitúa el paso hacia el imperio como resultado de una incapacidad colectiva para volver a contener la competencia dentro de límites aceptados. El Rubicón permanece como símbolo de una decisión irreversible, pero su significado histórico depende del largo deterioro que la hizo imaginable. En conclusión, Rubicón resulta especialmente recomendable para lectores que buscan una introducción sólida y absorbente a la Roma republicana tardía, así como para quienes conocen a César por la cultura popular y desean situarlo dentro de un conflicto institucional más amplio. También ofrece herramientas intelectuales útiles para pensar la relación entre expansión exterior, desigualdad, liderazgo carismático, violencia política y erosión de las normas públicas, sin convertir la historia romana en una alegoría simple del presente. Su principal valor está en unir esos niveles de análisis con una narración clara. Los grandes personajes no aparecen separados de las reglas, los intereses y las creencias de la sociedad que los produjo, frente a manuales más centrados en estructuras institucionales o a biografías enfocadas exclusivamente en César, Pompeyo o Cicerón. El libro ofrece un fresco integrado de la República en crisis. Holland hace visible tanto el atractivo del mundo romano como la precariedad de sus acuerdos políticos. La lectura exige atención por la cantidad de figuras, alianzas y episodios que intervienen, pero recompensa esa atención al mostrar conexiones entre acontecimientos que a menudo se estudian por separado. No sustituye el trabajo especializado sobre cada debate historiográfico, ni pretende hacerlo. destaca por convertir una materia compleja en un relato analítico coherente. Para el lector general, es una vía eficaz para comprender por qué la caída de la República fue un proceso y no solo el triunfo inevitable de un hombre. Si deseas apoyar a Tom Holland, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.